Padre, vemos en la vida tantos ejemplos de personas que comenzaron a caminar en tus caminos, que tuvieron un comienzo bueno y pues se apartaron, Señor. Te pedimos por ellos para que abran sus corazones una vez más, Señor, que no los cierren completamente y que puedan comprender que solamente tú, Señor, que sin ti en nuestras vidas estamos perdidos, no tenemos a dónde ir, nos vamos a sentir solos, Señor. Llénanos con tu Espíritu, Padre, que podamos entender y comprender la magnitud de tu amor, la grandeza de tu amor, y que sin ti, Señor, nada somos. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, abran sus Biblias en la última epístola general, según San Judas, apóstol, y voy a hacer una introducción al libro que empezamos hoy, y también avanzar hasta el versículo 4. Esta epístola es la última de las epístolas generales. El autor comienza su carta, su epístola, con una sencilla declaración, pero una declaración humilde, una declaración especial, que nosotros deberíamos de hacer nota en la forma como él se presenta a los creyentes. Él se identifica únicamente como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Él podía haber dicho Judas, hermano de Jesús y hermano de Jacobo, pero él se consideraba un siervo de nuestro Señor Jesucristo. La identificación más probable es que el autor, Judas, fuera medio hermano de Jesús, hijo de José y de María, después de que naciera Jesús. El motivo por el cual se identifica como siervo podría ser por cuanto en el principio los hermanos del Señor no creían en él. Y esto lo vemos en Juan capítulo 7, versículo 5, donde dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Imagínense ustedes a qué punto, a qué extremo llegó la humildad, la sencillez del Señor. En ningún momento él dio a entender quién era él. Él podía haber venido y haber sido arrogante entre los hermanos, los hijos de María y José. Él podía haber tratado de sobresalir con un título de alguna forma especial. Pero él era tan sencillo, un niño, tan común y corriente como los demás. Pero me imagino que la diferencia tiene que haber estado en el comportamiento del niño Jesús, del adolescente Jesús, del joven Jesús, porque no se puede pensar que de la noche a la mañana tengamos a un hombre ejemplar, al hombre Jesús, sin que hubiese tenido un trasfondo especial, ¿no creen ustedes? Entonces podemos imaginarnos desde la niñez a nuestro Señor Jesucristo comportándose de una manera especial. Pero ocurre que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, comprendieron que Jesús era el Cristo. Y entonces creyeron. En Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entre estos estaba Judas, el cual no se consideró digno de llamarse hermano del Señor, pero justamente y con humildad se llamó siervo de Jesucristo. Jacobo es del cual Judas se refiere como hermano. Como dije hace un momento, él podía haber dicho, hermano de Jesucristo, para darse su postín y para verse mejor. Pero él no se consideraba digno, por cuanto él no había creído en el Señor. Pues Judas, del cual estamos refiriéndonos, es el medio hermano de Jesús también. En Mateo 13, versículo 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Refiriéndose a Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Por qué es que las personas, muchas personas, se empecinan neciamente en no querer creer que María y José, después del nacimiento de Jesús, tuvieran más hijos? Es una necedad, en mi parecer. Judas escribió con un corazón lleno de amor y con un entendimiento, con un razonamiento tan claro y con una nota a la vez de preocupación y autoridad. Quiso escribir referente a la salvación común, porque vemos aquí en el versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Ese era el propósito de Judas cuando empezó a escribir. Él se gozaba mucho en sus hermanos, en la fe, pero él vio la necesidad, se sintió obligado a cambiar el tema, el cual él sentía en su corazón hablar, el gozo que tenía de ser salvo, de haber conocido a Jesucristo como el Salvador. Pero por ese amor, precisamente, se vio obligado y en la necesidad de exhortar a los creyentes para que contiendan ardientemente, dice el mismo, contra las acechanzas de la fe que habían recibido. Así dice, repito, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fue por el amor que tenía, que él no quiso que ninguno se pierda, y por eso los exhortó y expuso su vida, expuso su persona. Porque ¿cuántas personas quieren decir la verdad en medio de muchos que contradicen esa verdad? No quieren ser afuera del montón, como se dice. No quieren estar contrarios a la idea común, porque ya te miran, te señalan, dicen por acá. Ya te señalan y ya no te aprecian, te desprecian, te odian, te atacan, te persiguen. Pero vemos algo muy común en los apóstoles, en los discípulos del Señor, en aquellos que lo conocieron realmente, que tuvieron una relación personal con Cristo, es que tenían una devoción, una creencia tal, una certeza de en quién habían creído, una convicción tal que ellos no tenían temor de decir la verdad para el beneficio de otros. Y este es el propósito de Judas, que precisamente por el amor que tenía por esta congregación, por los primeros cristianos, los cristianos del primer siglo, es que él exhortó y se expuso también. El estilo de Judas es dinámico. Usa algunos términos en lenguaje figurativo. Por ejemplo, usa la expresión apacentar, nubes, árboles, ondas del mar y estrellas, como se ve en los versículos 12 y 13. Muchos eruditos coinciden con la fecha que fue escrita esta epístola. Se piensa que fue escrita ya por los años 67 al 80 después de Cristo. Probablemente Judas fue influenciado por el apóstol Pedro cuando escribió esta epístola, porque el apóstol Pedro escribió en su segunda epístola aproximadamente por los años 67 al 68, y Pedro fue el que profetizó de que falsos profetas vendrían a pervertir la doctrina de Cristo, falsos maestros. En segunda de Pedro, si ustedes gustan pueden abrir sus Biblias, segunda de Pedro 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Está hablando del futuro. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Qué palabras tan fuertes, ¿no? Pero lo que está diciendo Judas lo está viviendo. Ya hay estos falsos maestros. Es decir, que la profecía de Pedro se cumplió inmediatamente. Pedro dice: así como hubieron entre sus padres, entre los antepasados, falsos maestros, así también habrá entre ustedes, perdón, falsos profetas, así también habrá entre ustedes falsos maestros. Y ahora Judas está ratificando, está aseverando que esto ya está ocurriendo. La advertencia de Judas puede haber sido contra el gnosticismo, una doctrina de un conjunto de sectas cristianas heterodoxas de los tres primeros siglos de la era cristiana. En otras palabras, doctrinas que profesan opiniones contrarias a la ortodoxia. La palabra ortodoxia quiere decir lo acostumbrado, lo que se ha creído como correcto. El pensamiento que caracteriza a una epístola es, o perdón, a esta epístola en particular, podríamos decir, es: cuidado con los apóstatas. En México dirían: ojo con los apóstatas. Y también dirían, en términos un poco quizás comunes, pónganse las pilas, porque hay apóstatas. Alerta, cuidado. Por eso exhorta a los creyentes que contiendan ardientemente por la fe, como dice en el versículo 3, que ya lo leí dos veces. La herejía del gnosticismo estaba ya por nacer, estaba en su inicio. Estas son las características que dieron origen a lo que hoy en día llamamos nosotros gnosticismo: conocimiento completo de lo moral. Son fantásticos para conocer todo lo que es bueno, pero hay que ver si lo hacen. Solamente lo critican, lo hablan, lo dicen, pero no lo hacen. Esa es una característica de los gnósticos. Arrogancia hacia los líderes de la iglesia. Un despotismo en contra del liderazgo de la iglesia. Y también un despotismo en contra de los menos iluminados, de los que no han podido prepararse por alguna razón. Los consideraban como ciudadanos de segunda clase. También promovían el divisionismo y promovían la lujuria. Los primeros gnósticos, de los cuales Judas advierte, negaban el señorío de Cristo. Esta es otra característica y una de las principales: negar el señorío, la deidad de Cristo es. El versículo 4, en su última parte, yo le digo 4C, dividiendo así, y mentalmente podríamos dividir este versículo en cuatro partes, y en la parte C dice: y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y niegan a Dios y a Jesucristo. Convertían en libertinaje la gracia de Dios. La gracia de Dios nos da libertades. Inclusive hay un corito que dice que Cristo rompe las cadenas, ¿no? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Es tan bonito el corito, y es la verdad. Cristo ha roto nuestras cadenas de esclavitud. Y cuando rompen las cadenas de esclavitud, ¿qué es lo que recibimos?
Libertad.
Libertad. Pero las libertades en Cristo que es por su gracia, no debemos de confundirlas y hacerlas libertinaje. Y estos, los gnósticos, convierten la gracia de Dios en libertinaje. El versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Eso es ser gnóstico. El versículo 16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulterando a las personas, adulando a las personas para sacar provecho. Eso es lo que se llama masajear. En vez de dar mensajes, dan masajes. Dice la escritura que son rebeldes. Y aquí se ve como característica de los gnósticos que son rebeldes en contra de la autoridad. El versículo 18 dice: los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Daban rienda suelta a sus deseos carnales. Miren lo que dice en el versículo 16 una vez más: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. En el versículo 19 dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Estos inclusive no tienen el Espíritu, porque si en algún tiempo recibieron la salvación por la fe en Cristo, por el bautismo, ahora estos se habían apartado y ya no tenían ni siquiera el Espíritu de Dios. Eran ambiciosos y avaros. En el versículo 12 dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Qué palabras que dice el apóstol Judas, ¿verdad? Eran ambiciosos y avaros, dice. Causaban divisiones, como ya vimos en el versículo 19. Eran murmuradores y jactanciosos, como lo dice en el versículo 16. Los gnósticos declaraban que el espíritu es bueno, pero la materia es diabólica, porque no consideraban que la materia había sido creada por Dios. Por lo tanto, el espíritu debe de ser alimentado con libertades para persuadir su buena inclinación. Es decir, darle rienda suelta al espíritu. Lo que el espíritu quiere hacer, que lo haga. Porque la carne no tenía nada que ver. Y si el espíritu hacía algo que perjudicaba a la carne moralmente, no tenía que ver nada. La carne no vale. La carne no la hizo Dios. No la creó Dios. ¿Se dan cuenta cómo una herejía lleva a otra herejía? Además, los gnósticos le daban rienda suelta a los deseos de la carne. Y eso no estamos muy, muy lejos de comprobar nosotros. Personas que, a nombre de cristianos, abusan de los deleites de la carne. Como resultado final, esta apostasía, convirtió la gracia de Dios en licencia para pecar y para la lujuria. Tenían toda excusa para pecar y para hacer maldades. Esta epístola fue escrita para advertir a los creyentes de esta apostasía doble. Primero, daban mal testimonio, y segundo, enseñaban falsas doctrinas. Dos cosas que caracterizan a los gnósticos. Yo podía usar lo siguiente como aplicación. Este libro es una solemne advertencia, diría yo, a cristianos de todas partes, por cuanto todos estamos expuestos a las mismas prácticas y errores doctrinales. Todos nosotros, si no ponemos atención a la lectura, si no le pedimos al Espíritu Santo, que es el que nos ilumine para poder entender su palabra, podríamos caer en errores doctrinales también. A pesar de que esta apostasía afectó a los cristianos del primer siglo, su mensaje afecta a todos los cristianos de hoy en día. Todos los creyentes deben evadir la trampa de negar el señorío de Cristo. Es que esa es una tentación muy grande, negar el señorío de Cristo, porque si lo negamos tenemos libertad de hacer lo que nos dé la gana. Pero si aceptamos el señorío de Cristo, tenemos que sujetarnos a sus leyes, a sus mandamientos. Por eso es que es más fácil tener como Dios a una imagen la cual no nos puede hablar, a la cual nosotros sujetamos al lugar inclusive donde debe de permanecer todo el año, y solamente una vez al año sacarle y darle tres vueltas a la ciudad y luego volver a encerrarla, que se llene de polvo, y hacer lo que nos dé la gana. Pero es que con Cristo no se puede hacer eso. También les gusta recordar a Cristo como un bebé en pañales, que tienen que cambiarle los pañales, pero no quieren aceptar de que ese niño creció y se hizo un hombre, y fue un hombre santo, puro, y que tiene poder, y que es el Rey, que es el Señor, y que tenemos que obedecerle. Pues a ese Señor no queremos recordar, y si lo recordamos en la cruz, porque pues está muerto, y Cristo no está en la cruz, por su poder está en los cielos ahora, y Él dirige nuestras vidas. Es por su Espíritu que podemos nosotros obrar diferentes. Todos los creyentes entonces debemos de evadir la trampa de negar a Cristo, sin distinción. Nosotros debemos de evadir también los deseos de la carne, rechazar nosotros en los divisionismos y rechazar vivir egoístamente. Vivir egoístamente podría ser, pues yo soy cristiano, yo soy salvo, yo voy al cielo, Señor, ven pronto para que me lleves, pero sin acordarme del resto, de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos, compañeros de trabajo, que también necesitan la salvación. Nosotros debemos de orar, Señor, mientras tú vengas, manténnos ocupados para que podamos predicar tu palabra. Ahora veamos en el versículo 1, dice Judas, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Eso dice el versículo 1. Una vez más vemos que el autor se identifica simplemente como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, sin hacer énfasis en su autoridad apostólica. Se sentía satisfecho con ser identificado como siervo, cuyo significado en el griego es esclavo. ¿Verdad que a nadie le gusta decir yo soy esclavo? Porque hay la idea en el mundo de que ser esclavo es lo último. Pero lo que no entienden las gentes y muchos cristianos es que el ser esclavo de Cristo es como ser un rey, porque tenemos tantos beneficios, tantas cosas que el Señor nos ofrece a nosotros, sus esclavos, sus siervos. Yo me pregunto muchas veces, ¿cuál sería la reacción de los apóstoles, de Pablo, por ejemplo, de Pedro, de Judas, e inclusive de Jacobo, que no lo consideran apóstol, pero Santiago o Jacobo, que también escribió una epístola? Si escucharan los títulos que muchos ministros emplean para identificarse hoy en día. Por ejemplo, su santidad. Ustedes han escuchado ese título, ¿verdad? Su santidad. O reverendo. Tantos ministros de Dios que se firman y abajo ponen reverendo, o adelante, reverendo. o doctores en divinidad, cuando el único santo, reverendo y divino es ¿quién? El Señor. Él es el que tiene que tener los títulos, no nosotros. Nosotros somos siervos. Miren, si Pedro, Pablo, Judas, Santiago, ellos que conocieron al Señor, que estuvieron con Él, que estuvieron en la mejor universidad de divinidad y de santidad y de teología, ellos se consideran siervos. ¿Qué nos podemos considerar nosotros? Creo que si los apóstoles, siendo que recibieron la más pura, santa y divina enseñanza, no se sintieron dignos de tales títulos, menos ninguno de nosotros. ¿No creen así? Por la gracia de Dios, aspiro personalmente llegar a ser siervo de Cristo. Esta epístola fue dirigida a los llamados, así dice, ¿no? Que fue dirigida a los llamados. Dice aquí, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados. Como decir, a los elegidos. Así se debe de entender. A los que por la soberana voluntad de Dios son elegidos a salvación. Mira lo que dice Pablo en Romanos 8:30. Dice, y a los que predestinó, ¿qué dice? A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La expresión guardados en Cristo es la expresión más positiva y llena de esperanza en lo que concierne al futuro de cualquier hombre. Voy a repetir, la expresión guardados en Cristo, ¿saben por qué? Porque todo lo que esté guardado en Cristo no se pierde, no se corrompe, no se daña. Dijo el Señor que los que están, que nadie le puede quitar ni arrebatar lo que está en su mano, a no ser que uno se salte, ¿verdad? Pero si nosotros permanecemos en la mano del Señor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a estar guardados en Cristo. Yo pienso que esta es la expresión más positiva y llena de esperanza. Cuando hablamos de Cristo, debemos de añorar estar en las manos del Señor y no apartarnos de Él. Él preserva a los que confían en Él. Él cuida de los que confían en Él. Y los va a cuidar hasta su venida. En Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la capacidad de permanecer en santidad si permanecemos en las manos del Señor, guardados por Él. El llamado es en la obra del Señor. El llamado es en el Espíritu Santo. El amor emana del Padre y somos guardados en el ministerio del Hijo. El Espíritu Santo nos llama. El Padre nos da su amor. ¿Y quién nos cuida? Su Hijo Jesús. Imagínense, qué trinidad más bella, ¿verdad? ¿Cómo puede decirse que no se puede vivir una vida santa si estamos asesorados por la Trinidad de Dios? El versículo 2 dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. ¡Qué preciosa salutación! ¿No creen ustedes? Misericordia y paz y amor. Todos necesitamos misericordia. Ninguno de nosotros debe de orarle a la justicia del Padre. Dicen, Señor, vengo ante tu presencia, ante tu trono de justicia. Y el Señor puede hacer y hacerlo chicharrón ibérico, ¿verdad? Porque lo que merecemos es la justicia de Dios, es castigo. ¿Quién de nosotros merecemos algo bueno? Más bien debemos de orar delante de la presencia del trono de gracia del Señor, del trono de misericordia, porque eso es lo que necesitamos, misericordia. Merecemos castigo y es por su gracia que nos da lo mejor. Qué bella es su palabra, ¿verdad? La naturaleza de esta salutación refleja la actitud del autor de esta epístola. de Judas, en otras palabras. Las palabras de Judas emplea una profunda compasión que sentía por los lectores. Se puede ver esa compasión, ese amor. Judas no era de los que al ver a alguien en problemas podía decir, ah, pues está así porque se lo merece. No, más bien Judas decía, que la misericordia y la paz de Dios esté contigo, que te ayude a reflexionar para que cambies, hermano mío, me imagino. Judas deseaba de todo corazón que el lector conociera la magnitud de la misericordia, de la paz y el amor de Dios. Y eso debemos de imitar nosotros. ¿Se acuerdan que ya vimos nosotros que es bueno imitar a las personas que están en Dios? Como Pablo, que Pablo mismo hizo un reto a los creyentes y les dijo, sino más bien, si en algo estoy haciendo bien, en el Señor, imítenme. Esa era la actitud de Pablo. Por eso es que Judas los exhorta para que ellos respondan con una determinación positiva, como debemos de hacerlo. La situación era tan urgente que de inmediato entró en el tema. No podía darle vuelta a las cosas, no podía andar por las ramas. Y Judas de inmediato entra en el tema porque era necesario. Les dice, es necesario contender ardientemente por la fe que ellos habían ya recibido. Lo que está tratando Judas de hacerles entender es que comprendan los beneficios que tenían al ser ahora de Cristo. Porque les va a recordar más adelante en la epístola, ya veremos en los próximos estudios, que les va a recordar los juicios que Dios había hecho en el pasado. Les recuerda el Antiguo Testamento las cosas por las que habían pasado sus padres por desobedientes. Ahora ustedes hagan lo mejor, busquen al Señor, tengan fe en Dios. Las palabras de Judas fueron escritas a aquellos que compartían esa fe común, aquellos que tenían el mismo sentir, porque no se puede compartir el amor de Cristo y ser aceptado con alguien que no conoce a Cristo. Nos rechazan. Por eso es que necesitamos el amor de Dios para amar a los que no aman a Dios. ¿Cuántas veces damos amor y nos rechazan? Decimos una frase amable, una frase apacible. Decimos algo bonito y nos contestan groseramente. Imaginémonos cómo contestaba el Señor. Contestaba con amor. Contestaba con un favor. ¿Cuántos el Señor, sabiendo que venían únicamente por comer el pan que les daba y por recibir el favor que les hacía, venían, pero no venían porque creían en Él? Quizás murmuraban de Él en sus casas, pero cuando sabían que estaba el Señor en algún lugar de Israel, inmediatamente acudían, ¿para qué? Para recibir un favor, pero el Señor sabía que no lo hacían sinceramente, y sin embargo les hacía el favor, y les daba amor, y les decía, vete y no peques más. Imagínense ustedes, ese es el amor de Dios. Si nosotros no estamos haciendo eso, no tenemos todavía el amor de Dios, no hemos conocido el amor de Dios. Judas habla con palabras muy especiales. Él les dice que deberían de compartir el amor de Cristo y deberían de ser partícipes del sacrificio de Cristo, que esto no es poca cosa. Y por no ser poca cosa es que Judas habla con diligencia, como alguien que en realidad apreciaba el sacrificio de Cristo en la cruz. Así es como nosotros hablamos cuando hay una venta especial. ¿Cómo le llaman aquí? Cuando venden algo en una tienda. Una promoción. Algo que nos gusta, que es necesario. Y lo compramos a mitad de precio. Y vemos que es verdad, lo hemos creído. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos callados o se lo decimos a todos los que conocemos y apreciamos? ¿Verdad? ¿Sabes qué? La caballa está barata. ¿Verdad? Y ya volví a la caballa. Bueno, pero cuando esto ocurre es porque estamos apreciando, y Judas apreció tanto el amor de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, que él lo recomienda y que les hace entender de una manera u otra. Primero es necesario saber lo que se tiene para entonces apreciarlo y defenderlo, ¿no creen ustedes? En el versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo dice como alguien que le duele lo que están haciendo al Señor. Y así es como nosotros tenemos que defender esta salvación. Este amor que hemos recibido de Dios, tenemos que defenderlo. Es como yo que defiendo y cuido esa pluma tan bonita que me regaló mi pastor hace años y que yo no quiero que todo el mundo la toque. Es algo especial, un regalo especial para mí. Y si cuido una pluma de esa manera, ¿no creen ustedes que en qué forma debe de cuidar yo la salvación que me ha dado el Señor? Debo de apreciarlo. Estos hombres habían entrado en la iglesia, para destruirla, no eran seguidores de Cristo. Ya no estaban en los caminos del Señor. Ahora iban a la iglesia para destruirla. Por eso es que les advierte: estos burladores que han entrado, dice, estos se habían convertido en apóstatas. Un apóstata es alguien que niega la fe de Jesucristo recibida en el bautismo. Les voy a decir una historia que ustedes a lo mejor la conocen, pero se trata de Carlos Marx, aquel sociólogo, filósofo y economista alemán, el fundador del socialismo y comunismo, del socialismo comunista. A la edad de 6 años fue bautizado en una iglesia evangélica por solicitud de su padre. Seguramente su padre era evangélico y por eso lo bautizaron. Sus escritos de cuando él era un adolescente, porque fue un hombre muy prominente, un hombre muy inteligente desde su infancia, sus escritos de cuando él era adolescente reflejan un espíritu de devoción cristiana y deseo de ayudar a la humanidad. Desde pequeño, desde temprana edad, se le veía que despuntaba por ahí. Años más tarde, cuando asistía a la Universidad de Berlín, fue influenciado por un conferencista en teología llamado Bruno Bauer, el cual creía que los evangelios de Jesucristo no relataban la vida verdadera de Cristo, sino que eran nada más que meras fantasías creadas por hombres. Eso es lo que enseñaba ese señor. Y él era un conferencista de teología. Imagínense ustedes, nosotros no podemos confiar de alguien que nos diga: oh, que yo soy doctor en teología, y por eso ya nos va a decir lo que es teología. Yo les he dicho antes que la mejor teología es mostrarla con nuestro comportamiento, porque la palabra teología quiere decir conocimiento de Dios, y el mejor conocimiento de Dios lo podemos mostrar nosotros es con nuestra reverencia hacia Dios, como alguien que realmente ha conocido a Dios, nuestro comportamiento, nuestro respeto, nuestro temor hacia Dios. Cuando yo veo personas, a mí no me importa que sea que no tenga estudios, que no haya ido a la escuela, que no sepa ni leer, pero que lo veo que camina en santidad y con temor a Dios, digo, este es un teólogo. Más tarde Marx llamó a la religión el opio de la gente. Carlos Marx es un ejemplo típico de apostasía. Negó la fe de Jesucristo recibida en el bautismo. Esto no significa que el bautismo, o que seamos salvos por el bautismo, sino que está hablando de un bautismo, del bautismo en el Espíritu Santo, me imagino. Estos irreverentes convierten la libertad que hemos recibido por parte de Cristo en libertinaje. Hermanos, interpretaron la gracia de Dios como una licencia para hacer lo que a ellos les daba la gana y hacer todos los deseos de la carne. Es bonito tener licencia para hacer algo, ¿no les parece? Tener licencia o carnet, como le llaman aquí, para conducir. Eso es una licencia, un permiso. Y claro, si yo no tengo permiso para prostituir, me escondo. Pero si se legaliza la prostitución, entonces me dan una licencia y puedo prostituir con licencia y ya soy un profesional. Como hay profesionales políticos, y muchos de ellos son ladrones. Digo muchos de ellos, no digo todos, porque hay políticos honrados. Estos cretinos creían, o perdón, decían, que como la carne no fue creada por Dios, era correcto ceder a todos sus antojos y a todos sus deseos. Todo lo que la carne desee, hay que darle. Vamos a vivir una sola vez. Así me decía un señor, es que estamos de peregrinos en la tierra. Y cuando me dijo, estamos de peregrinos en la tierra, dije yo, a lo mejor es cristiano. Y luego me dice, es que hay que gozar la vida aquí, dice, y hay que darse todos los gustos porque somos peregrinos. Ya me di cuenta que no era cristiano. No es difícil descubrir a estos apóstatas en las iglesias locales, hermanos. No es difícil, es lo más fácil, porque hemos dicho que los falsificadores tarde o temprano caen. Se puede falsificar un comportamiento, se puede falsificar un amor fingido, pero el amor de Cristo no se puede falsificar, porque el amor de Cristo es sufrido. El amor de Cristo no es egoísta. El amor de Cristo es benigno. Y todas estas características del amor de Cristo es muy difícil fingirlas. Y si se las finge una vez, es difícil fingirlas todas las veces, ¿verdad? Tarde o temprano vamos a saber de qué pata cojean, dice el dicho. A título de cristianos, estos apóstatas parrandean todo el fin de semana y el miércoles por la noche se presentan en la reunión de oración, llenándose la boca con palabras piadosas y de bondad, orando por todo el mundo y pidiéndole a Dios de rodillas que salve al mundo. Pero el fin de semana, ¿dónde estaban? En la disquetoca, ¿verdad? Perdón, discoteca. Jesús les llamaría a estos como hipócritas. Así les llama el Señor. Y así es como nosotros debemos llamarlos y cuidarnos de nosotros no llegar a ese punto. No debe sorprendernos que esta perversión vaya acompañada de otra perversión. Y esta otra es doctrinal. La negación a la persona y autoridad de Cristo. Que Dios nos libre de caer en esta maldición, hermanos. Porque advertido está, en Marcos 13:22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, ¿qué dice? Si fuese posible, aún a los escogidos. Va a ser una presión muy grande. No va a ser fácil. Así es que tenemos que estar bien agarrados de la palabra del Señor y ponerla en práctica diario, ejercitarla para tener músculos espirituales para cuando venga la tentación y venga el problema, nosotros estemos fuertes para decir no al pecado. Mantengámonos firmes en la fe, perseverando día tras día para ser hallados siervos fieles. Y que el Señor escuche esto como una oración. Que nosotros queremos ver su rostro un día cara a cara y gozarnos en la presencia del Señor. Oremos, hermanos. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y Padre, satúranos con tu espíritu, llénanos, Señor. Que nosotros no vayamos a apartarnos nunca de tus caminos. Que ni siquiera lo pensemos, Señor, porque qué triste sería apartarse de tus caminos, negar, Señor, tu fe, negar tu amor. Qué triste sería. Nosotros hemos probado ya tu amor, hemos probado tu salvación, estamos gozando ya desde ahora de la vida eterna. Nos has cambiado, Señor. Ahora nosotros queremos permanecer en tu mano, a donde nadie nos puede arrebatar. Ahí nos vas a guardar, Señor, hasta el día de tu venida. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.